La primera de nuestras propuestas, como es habitual, nos lleva hasta la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Nos acompaña esta noche Lourdes López Nieto, profesora de esta Facultad de Comportamiento Político, Partidos y Grupos de Presión y Sociología Electoral, para orientarle sobre estas asignaturas y, sobre todo, para hacer un balance de los últimos 20 años de elecciones locales y autonómicas en España. Profesora López Nieto, buenas tardes.
Buenas tardes. Vamos a hacer hoy un comentario sobre los resultados de las elecciones pasadas celebradas en 1999, en junio. Con ellas yo lo que quiero es señalar la importancia de estas asignaturas de sociología electoral y de comportamiento político, partidos y grupos de presión. Han transcurrido 20 años más o menos desde que se iniciara el proceso democrático en España, y con esta situación han ocurrido, hemos hablado, y ustedes van cuando estudien la asignatura encontrarán que en las mismas asignaturas vamos a estudiar distintos aspectos de las elecciones, que no solo son lo que ocurre, los resultados exclusivamente, que por supuesto no se tienen que aprender los mismos, no tienen que aprenderse ningún dato en concreto, sino la importancia de todo el proceso electoral. Voy a hacer referencia a algunos aspectos de las últimas elecciones autonómicas, las que se han celebrado en Cataluña el mes pasado, en octubre, en las que desde luego, por una parte, los medios de comunicación, como en otras ocasiones, vienen a señalar o a comentar los resultados y a comentar el proceso electoral, muchas veces sin conocimiento suficiente. De ahí que estas asignaturas tengan el interés de conseguir que todos ustedes, cuando aprueben estas asignaturas, puedan entender realmente cuáles son los problemas, cuáles son las consecuencias de todo el proceso electoral. Por ejemplo, no sé si recordarán, pero fue un tema muy muy debatido en la opinión pública, en los medios de comunicación, incluso por algunos políticos, que señalaban que por primera vez en España un partido, en este caso el PSC, había conseguido más votos que escaños. Esto no es verdad. Aparte de que se produjo la misma situación en una ocasión en las elecciones autonómicas vascas, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, Izquierda Unida siempre ha tenido más votos, casi 1 millón de votos más que Convergencia y Unión, y luego, sin embargo, han tenido incluso un escaño menos que Convergencia. ¿Y esto por qué se produce? Porque, como ustedes saben, y si no lo van a aprender este año, el sistema electoral español se pactó inicialmente en el año 76 con las Cortes anteriores, con las Cortes del General Franco, las últimas Cortes, en las cuales se estableció la necesidad de conseguir una representación de las zonas menos pobladas, de manera que desde el principio, desde la Ley de Reforma Política y luego en el Decreto Ley de 1977 y después la Constitución y la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 1985, establecieron un sistema mediante el cual los distritos, que es un aspecto importantísimo del sistema electoral, todas las provincias tendrían una representación mínima de 2 escaños por provincia y el resto se repartirían en función de la población. Esta situación, originariamente motivada porque las fuerzas conservadoras de aquel momento pretendían o consideraban que tendrían mayores apoyos en las zonas rurales, apoyaron esta situación. Después la Unión del Centro Democrático, el partido, la coalición del presidente, el expresidente Suárez, también le pareció importante, lo pactó con las demás fuerzas. Es cierto que el Partido Socialista, por ejemplo, pretendía que solo hubiera 1 escaño mínimo por provincia. El partido Alianza Popular entonces pretendía que hubiera tres, pero lo cierto es que este reparto de distritos que hace que haya mayor representación en las provincias menos pobladas, sin embargo, ha favorecido tanto la representación de las fuerzas conservadoras como también de las fuerzas del Partido Socialista, que consiguió unas mayorías importantes en distritos pequeños, en los distritos de 5 y 6 escaños, donde en unión con el sistema electoral, la fórmula DONT, la proporcionalidad juega peor. ¿Y eso qué produce? Pues que haya normalmente el primer partido y el segundo partido tengan más porcentaje de escaños que de votos. La proporcionalidad pura se encontraría cuando el porcentaje de votos y el porcentaje de escaños de todos los partidos es igual a cero. Esto no se produce. Esto se produce especial solo en algunos distritos grandes, donde en eso sí la proporcionalidad funciona bien. ¿Por qué se establece este sistema? Aparte de esta presión inicial de las formaciones conservadoras y luego de las formaciones centristas, porque también se pretendía que el sistema electoral garantizara la gobernabilidad y una proporcionalidad pura, como puede haber, por ejemplo, en Holanda o en el caso de Israel. La gobernabilidad es compleja, porque hay una representación muy fraccionada de los partidos y en ese sentido no hay posibilidad de representación. Sin embargo, sí que se previó que en los distritos en los que se presumía que habría representación de fuerzas nacionalistas, como los distritos en las provincias vascas y las provincias catalanas, la representación es mejor. Es mejor en el sentido que permite la representación especialmente de las fuerzas, digamos, nacionalistas en estos casos. Por lo tanto, una primera observación es que no hay que hay precedentes, que el sistema electoral funciona así, pero tiene, haciendo un balance de las utilidades del sistema electoral y de los procesos electorales habidos en todo este tiempo, podemos demostrar y podemos afirmar que ha sido un sistema útil en todos los sentidos, en la medida que ha permitido mayorías absolutas, pero también gobiernos en minoría, como en la primera etapa de la transición, en las elecciones de 77-79, y también otros gobiernos, digamos, minoritarios, como los habidos en el 93 y en el actual, en el 96, gobiernos minoritarios con apoyos parlamentarios. Por lo tanto, es un sistema que permite la gobernabilidad, que permite la alternancia de poder, que efectivamente se le pueden hacer distintas críticas, pero que conviene estudiar todos y cada uno de los aspectos del sistema electoral y en general del sistema representativo, entendiendo los motivos, las razones y explicando por qué se producen este tipo de cuestiones. En relación a las elecciones municipales, autonómicas y europeas celebradas el pasado mes de junio, ustedes verán que hasta ahora muchas veces se les ha venido denominando elecciones de segundo orden, porque se suponía que había menos participación aplicando un criterio y una definición que se dio para las primeras elecciones al Parlamento Europeo, que se celebraron en 1979. Y luego nosotros en España, los politólogos, pues les otorgamos también un carácter secundario a las elecciones autonómicas y municipales y también las europeas, porque habría menos participación, porque los partidos pequeños conseguirían más representación, en detrimento normalmente del partido de gobierno, que en estos casos, o según esa tesis, conseguiría, digamos, sería castigado por los electores. En la práctica hay que tener en cuenta que en España podemos hablar de tres ciclos político-electorales distintos: hasta el año 82, uno que corresponde con la transición, otro desde el año cuando el PSOE tuvo las mayorías absolutas, 82, esto 89, perdón, y luego otro ciclo que se inicia en más o menos en las con las elecciones municipales y autonómicas de 1991, pero que en el ámbito, digamos, de las elecciones nacionales, de las elecciones legislativas de 1993, incluye también las pasadas elecciones. Este año ustedes también van a estar interesados, y yo les animo a que sigan muy de cerca los procesos, el proceso electoral de elecciones legislativas que va a tener lugar a lo largo del curso. Y en estas pues no sabremos cuál será la tendencia, aunque hipotéticamente seguiremos estando en un ciclo político caracterizado básicamente por un bipartidismo muy claro, que ya se ha manifestado en las elecciones municipales, autonómicas y legislativas celebradas el pasado mes de junio, en la medida que la distancia entre los dos, con unas grandes dosis de competitividad, un sistema eminentemente bipartidista, con predominio de dos partidos, la distancia entre los mismos, PSOE, PP y PSOE, es pequeña, y con también una disminución de la representación de los terceros partidos. Esto lo hemos visto que a lo largo de este ciclo, ya en las elecciones del 91, municipales autonómicas, en las del 95 y en las pasadas del 99, estas terceras formaciones han tenido una representación menor. Por lo tanto, esto es una presentación breve de la importancia que tiene estudiar todos y cada uno de los aspectos del sistema electoral, incluido para los alumnos de comportamiento político, aunque también debería ser importante que lo estudiaran los alumnos de sociología electoral. No es que lo vayan a tener que estudiar los partidos, pero que sí tengan en cuenta que los actores fundamentales, junto con los electores, como es lógico, los actores políticos fundamentales en todo el proceso representativo son los partidos políticos, que son los que inicialmente reclutan, ponen en marcha, digamos, y son los quienes mayoritariamente participan en todo este proceso. En ese sentido, pues son los que tienen, digamos, capacidad de presentar candidatos, tener interventores en las mesas electorales y poder realizar, por supuesto, la campaña electoral, y, por supuesto, los elegidos serán los que conformen los gobiernos, que también es un aspecto que debemos estudiar y que tenemos que estudiar en la asignatura, el resultado a posteriori, puesto que un elemento central que muchas veces se oscurece en los estudios en estas asignaturas es, respondería a la pregunta, ¿qué está en juego en las elecciones? No lo que digan los políticos, que muchas veces, pues especialmente los líderes nacionales no dan recursos para las elecciones municipales, autonómicas y europeas, porque consideran, digamos, les dan una importancia menor. Por lo tanto, hay que estudiar el resultado de los gobiernos. Recuerden que ha sido también muy debatida la opinión pública, la formación de los gobiernos autonómicos y también incluso de los ayuntamientos, donde a día de hoy, por ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de Bilbao, pues sigue habiendo un problema de gobernabilidad, en la medida que el alcalde pues no quiere pactar, digamos, con la formación con la que ha pactado el PNV en el ámbito autonómico, y que se y sin embargo ahí hay problemas de gobernabilidad. Hay todavía algunos ayuntamientos que no han formalizado los pactos correspondientes o la elección del alcalde, y en todo caso también hay una cierta inestabilidad. ¿Por qué? Porque esas distancias que a las que hacía mención antes son pequeñas. Bien, por lo tanto, en primer lugar, las asignaturas ambas tienen mucho interés. Todos los aspectos, hemos elegido el caso español como ejemplo de análisis de los distintos modelos de sistema representativo. Piensen ustedes que el Senado es un sistema mayoritario. En algunos ayuntamientos pequeñitos de menos de 250 habitantes también se utiliza el sistema proporcional, y luego, que ya irán viendo y estudiando ustedes, cómo según el tamaño, la combinación de elementos del sistema electoral, especialmente el tamaño de los distritos, el número de escaños a repartir, el producto, el resultado del sistema electoral será diverso. Por lo tanto, hay que estudiar todos los aspectos para los hay que estudiar, bueno, con la bibliografía básica que tienen ustedes en el libro, tener la idea de que el sistema electoral es una variable independiente que produce resultados y efectos en el sistema político. Esta es la concepción, una de las concepciones centrales, pero también que el sistema electoral a su vez, y el sistema representativo considerado desde el momento, todos los aspectos, desde los partidos, lo que es el sistema electoral en sí y el producto, los resultados, también a su vez se puede considerar, y ustedes esto lo verán en el libro de Valles y Bos, como una variable dependiente del propio sistema político, por las razones que les hacía mención al inicio de esta intervención. Es decir, porque los constituyentes pretendieron inicialmente conseguir unos resultados políticos de gobernabilidad, de representatividad. Piensen que es muy poquito, solo un 5% los escaños, pese a que el sistema electoral español es proporcional, pero se le cuestiona o se le considera desde algunos aspectos mayoritario, especialmente en los distritos, por los efectos que el sistema electoral produce en los distritos pequeños. Sin embargo, el conjunto, el producto final, el resultado final es un resultado positivo. Es cierto que hay aspectos cuestionables, hay aspectos que deberían modificarse, hay gente no es que deberían, porque mi opinión es que hasta ahora ha servido y creo que se deberían mantener las situaciones así. Hay críticas que se han manifestado recientemente, vamos, a partir de los años 90, sobre la necesidad de que los electores pudiéramos elegir el orden de salida de los elegidos, cuestionando el sistema de listas cerradas y bloqueadas. Pero lo cierto es que cuando estudiamos la práctica comparada, y eso que van a estudiar en la primera parte de esta, para esta prueba presencial, los alumnos de sociología electoral, y para esta primera prueba presencial, los de comportamiento político, después de estudiar los partidos, estudiarán el sistema electoral en el libro de Valles y Bos, verán cómo hay distintas opciones que van, por ejemplo, desde la lista abierta que existe en Suiza hasta otras fórmulas, otras variaciones de sistema de voto, como puede ser el voto de preferencia que existía en Italia. ¿Qué ventajas tienen estos sistemas? Pues miren ustedes, la lista abierta puede un elector hacer todo lo que quiera con los votos de su distrito, desde acumularlos todos los votos a un candidato hasta distribuirlo entre candidatos de distintos partidos. Lo cierto es que en la práctica esto solo lo hacen una pequeña porcentaje de electores. Piensen que además en Suiza la participación es muy escasa, y de estos, de este número escaso de votantes, pues como mucho un 25% utiliza esta posibilidad de la lista, que la lista abierta le ofrece. En el caso de Italia, cuando existía sistema de voto de preferencia, que es una lista cerrada, una lista de partido, pero los electores podían hacer hasta dos o tres preferencias, marcar dos o tres candidatos. Esto, los estudios que se hicieron de nuestros colegas italianos demostraron que mayoritariamente se llevaba a cabo por electores del sur de Italia poco preparados, y normalmente hacia candidatos y hacia las listas de la Democracia Cristiana. Ahí en ese sentido el voto clientelar era muy muy significativo, y por lo tanto a veces se puede, cuando se desconocen realmente las prácticas comparadas, los efectos de cada uno de los elementos del sistema electoral, se puede equivocar a la gente, se puede llevar a interpretaciones erróneas como las que a las que hacía mención inicialmente en esta intervención. Por ejemplo, en un periódico, en uno de los análisis de las pasadas elecciones catalanas, por ejemplo, decían: el voto por correo al día siguiente de las elecciones podría devolver a los populares el escaño que perdieron en Barcelona. Bueno, el voto por correo no es así. El voto por correo, como ustedes saben, y si no, pues lo estudiaron este año, se escruta la misma noche electoral. Lo que estaba pendiente de escrutinio son los votos de los residentes ausentes, el censo de residentes ausentes, es decir, las personas que viven fuera. Y esto es un gran titular de un periódico al día siguiente de las elecciones, y como eso ya les digo que hay muchos errores que yo espero que en esta asignatura, a lo largo de esta asignatura, disipen y nos ayuden a que no solo a que ustedes lo entiendan bien, sino a que pues no se digan tonterías o no se cometan errores. A veces los políticos, incluso, pues que a veces leen los periódicos, pues o si a veces informan por los periódicos, pues también cometen estos errores. Bueno, con carácter general, les queremos advertir que en esta asignatura, si Radio Macuto no les ha informado, preguntas de los temas del examen son temas amplios, no se corresponden con ningún epígrafe, y se trata de que ustedes demuestren que entienden todos estos aspectos del sistema representativo. Desde las intervenciones de los actores principales, como son los partidos, hasta lo que es el resultado del gobierno. No son temas que enteros de un capítulo de un libro, de los manuales que tienen que estudiar, pero sí que se acostumbren a estudiar la asignatura relacionando los aspectos, porque todos ellos están relacionados. No podemos, sería absurdo estudiar una asignatura que luego no tiene nada que ver con la realidad que estamos analizando y que estamos estudiando. Por lo tanto, estudien, léanse los libros, tomen notas, reflexionen, y cualquier duda que tengan, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Si no estuviéramos, nos dejan un mensaje. Y también les quería animar a aquellos que piensen en algún momento hacer una tesis, o porque quieran, de alguna manera hacer algún trabajo de investigación, que desde luego no tiene ninguna repercusión en la nota, porque no podríamos equiparar a las distintas personas, y hay mucha gente que está en estos últimos años de carrera y no puede dedicarse a ello, pero por lo tanto no tiene ninguna validez en la nota. Pero si quieren que aprender alguna cosa, investigar alguna cuestión, no duden en mandarnos una propuesta por fax o por correo, y nosotros nos pondremos en contacto con ustedes para dirigirles este trabajo inicial de investigación, darles la oportunidad de que comiencen a investigar, que es aquellos que puedan, pues es una actividad apasionante. Por otra parte, pretendemos, la profesora Delgado y yo, que obtengan para la segunda parte de la asignatura unos resultados electorales, quizá en una página web. Como tendremos otra emisión, también les pedimos que estén ustedes al tanto de esta cuestión, con los resultados que no constan en el manual de Pilar del Castillo. De todas maneras, también les indicábamos en la guía que pueden acceder a los datos del Ministerio del Interior, la página web del Ministerio del Interior, donde pueden encontrar los resultados. De todas maneras, les pedimos que, después de la primera prueba presencial, entren en contacto con nosotros. También vamos a hacer otra emisión radiofónica. También habrá videoconferencias para aquellos, una videoconferencia también en marzo para aquellos centros que se quieran conectar, en las cuales hagamos y expliquemos o les informemos detalladamente de cómo acceder a estos datos, que lo único que tienen que hacer con esos resultados nuevos es simplemente pues ver cómo ha evolucionado. No se trata nada más que de esto. Bueno, pues sin más aspectos, aunque me imagino que habrá cosas por aclarar, y espero que nos se pongan en contacto con nosotros. Buenas tardes y gracias por su atención.